Nuestro ideal es un Dios Padre que ama incondicionalmente. Parábola del Hijo Pródigo. Hemos visto anteriormente que cuando orientamos la vida hacia nuestro verdadero ideal, tomamos la dirección justa y nos sentimos anclados en la verdad, debidamente ajustados a nuestro ser. Verse en el camino recto da amparo, luz y fuerza. Con razón inicia San Ignacio sus ejercicios espirituales con una meditación sobre el principio y fundamento. ¿Cuál es el principio y el fundamento de nuestra vida? Es Dios, visto como ideal. El hombre es criado, escribe San Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Primero, del ideal pende nuestra forma de valorar la vida. Al convencernos de que sólo Dios merece ser nuestro ideal, situamos todas las criaturas en su justo lugar y le concedemos la importancia de vida. Las otras cosas sobre la haz de la tierra, agrega San Ignacio, son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Esta recta ordenación nos libera del riesgo de tomar las cosas finitas como medios para nuestros fines y entender su posesión como una meta. He aquí, una vez más, cómo el cambio de ideal altera nuestras coordenadas mentales. Lo vemos todo a una nueva luz. Lo que antes nos encandilaba nos deja ahora indiferentes. Lo que nos dejaba fríos ahora nos entusiasma. Cambian con ello nuestras actitudes radicales. Al tomar a Dios como ideal, no intento dominar cuanto me rodea para ponerlo a mi servicio. Lo asumo para que vaya conmigo al encuentro del Creador. De esta forma le otorgo una gran dignidad, pero no lo elevo a condición de meta. Las realidades que trato las dignifico, mas no las sacralizo, no las convierto en ídolos. Las dejo, por así decir, en estado de transparencia. A través de ellas tengo siempre a Dios ante la vista. Dios que es la meta, el ideal a realizar a través del trato con las realidades mundanas. De ahí la importancia decisiva de descubrir el ideal verdadero y entusiasmarse con él. Porque de ello pende todo en nuestra vida. Ese ideal sabemos que es Dios, y quién es Dios de verdad nos lo revela Jesús. El Dios de Jesús, el Padre a quien él oraba y cuya voluntad cumplía siempre, es un Dios que ama incondicionalmente a sus criaturas y por eso goza en perdonar. Busca la oveja perdida y celebra fiesta mayor cuando la recobra. Os digo que lo mismo pasa en el cielo. Da más alegría un pecador que se enmienda que 99 justos que no necesitan enmendarse. San Lucas, capítulo 15, versículos 3-7. Jesús perdona a la mujer adúltera, a Zaqueo, al publicano, a Pedro, y no les pide sino que en adelante ordenen su vida conforme al precepto del amor. No perdona a Jesús fácilmente porque ignore la gravedad de la culpa, sino porque desea la vuelta del descarriado al redil. No tienen necesidad de médico los sanos, nos ha dicho, sino los enfermos. Ni he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. San Marcos 2:17. Ha venido a llamar a los pecadores, a todos los pecadores, no sólo a los que se conmovían con su palabra y le seguían, sino a los que rechazaron su mensaje y le atacaron hasta provocar su muerte. Estimado oyente, querido amigo, cuando alguien te cause un gran dolor, te ofende y rebaje tu dignidad, intenta perdonarle de corazón, pensando en la salvación como persona de quien te ha causado esa tremenda herida. Y entonces empezarás a conocer de verdad quién es Jesús. ¿Qué idea tiene del amor? ¿Cómo orienta su conducta en los distintos momentos de la existencia, los placenteros y los dolorosos? No guardar rencor ante una ofensa indica grandeza de alma. No devolver mal por mal entraña soberanía de espíritu, muestra que uno se mueve en un nivel superior. pedir por quienes nos ofenden y dañan, para que se restablezca entre nosotros el valor más alto, que es la unidad, solo se explica cuando se actúa con el Espíritu de Dios, que es Espíritu de amor absoluto, es Espíritu Santo. Segundo, nuestro auténtico ideal es el Padre que ama incondicionalmente. Para indicarnos hasta qué punto la actitud amorosa del Padre desborda nuestra mentalidad humana, Jesús nos la puso ante los ojos en imágenes imborrables al narrarnos la parábola del Hijo Pródigo, que es, en rigor, la parábola del amor incondicional del Padre. Un hombre tenía dos hijos, nos cuenta San Lucas capítulo 15. Aquí no se habla de la madre, su papel lo encarna también el Padre. Es padre y madre a la vez. Sigue diciendo San Lucas, el hijo menor le dijo al padre, «Padre, dame la parte de la fortuna que me toca». Esta petición habrá causado sin duda al padre una honda desazón por lo que significaba de alteración de los planes familiares y de posible riesgo para el hijo. Hubiera sido natural que el padre se resistiera a repartir la herencia prematuramente y alegara poderosas razones para ello, pero no lo hace. Concede al hijo plena libertad. Advirtamos que el padre actúa desde el principio con una lógica distinta a la nuestra, con un estilo de pensar y de obrar distinto al nuestro. Oculta su dolor y no dramatiza. Guarda silencio y deja al hijo seguir su camino, sin hacerle ninguna recriminación ni cerrarle las puertas si fracasa su aventura. Como responsable de la casa, debía velar por el buen nombre de ésta, y tenía derecho a prever cualquier desdoro causado a la familia por la irreflexión del hijo. Pero no le hizo ningún tipo de reconvención. ¿Cómo podría ser esta? Te empeñas en irte y no te lo impido, pero si te van mal las cosas, procura arreglártelas por tu cuenta. Esta familia está compuesta solo de gente de orden. El padre no le dijo esto, no le dijo nada. Le concedió la libertad que pedía, ofreciéndole posibilidades para emanciparse. Grabemos bien esta idea. Dios guarda silencio porque quiere salvaguardar nuestra libertad. Este misterioso silencio de Dios ha separado de la fe a buen número de creyentes, pero no debiera haber sido así, porque en realidad tal actitud no quiere sino revelarnos el verdadero rostro del Padre. El hijo se aleja de la casa paterna por entender el acogimiento de la familia como una forma de opresión y hace uso indiscriminado de su libertad. ¿De qué libertad? Debemos aquilatar el sentido de los términos que utilizamos para no caer en confusiones que adulteran la vida espiritual. El hijo ejercita una libertad de maniobra. Maniobra a su antojo. Actúa a capricho, dejándose llevar de sus impulsos primarios. Pero al comportarse así, no consigue la forma auténtica de libertad, que es la libertad para ser creativo. No funda relaciones valiosas. No aprovecha las posibilidades de que dispone para crear una estructura de vida altamente cualificada. Al contrario, el texto nos dice que derrochó su fortuna viviendo como un perdido. Esta entrega al vértigo lo despeñó por la vía de la destrucción, que va de la euforia primera al vacío interior, la tristeza, la angustia, la desesperación y la soledad. Esta situación de desamparo total queda reflejada en la imagen del hambre y el desvalimiento. El joven disoluto, una vez dilapidado sus bienes, se ve forzado para subsistir a someterse de nuevo al trabajo y poner en juego una forma de libertad en vinculación, libertad encauzada por unas normas. Las condiciones en que debió regular de nuevo su libertad fueron extremadamente gravosas. Lo indica la imagen de que se ocupaba en guardar cerdos, tarea considerada en Israel como infamante. La humillación se acentúa al verse en una situación inferior a los mismos animales que cuidaba. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer, nos dice San Lucas. En esta situación límite empezó a sentir nostalgia, melancolía. La melancolía es un sentimiento bifronte. Por una parte deprime, por la otra eleva. El hombre melancólico lamenta carecer de algo que ansía, pero se ve elevado por este anhelo a una situación superior. Este joven alocado se alejó de la casa paterna, de cuanto simbolizaba para él lo bueno, lo bello y lo justo, pero conservó el recuerdo del padre. Recordar, sabemos que es volver a vivir, traer a la realidad aquello que ya ha pasado. La nostalgia suscita este tipo de recuerdo creador de realidad. Todo ser humano lleva en lo hondo de su ser la nostalgia de la verdad, del orden, de lo auténtico y perfecto. Nostalgia que se encarna aquí en la figura del Padre. Por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos llevamos en nuestro interior la idea de lo más alto. Y aunque descendamos a lo más bajo, sentimos nostalgia de un reino superior. Pero esta voz de la melancolía podemos acallarla y caer en la tentación de pensar que no hay nada que hacer. Nos vemos rebajados al grado cero de creatividad y nos entregamos a la desesperación. Es la actitud disolvente del hombre absurdo, hombre que se entrega a las fuerzas del mal y hace las paces con una vida sin sentido. Podemos, en cambio, interpretar esa voz de la nostalgia como una invitación a la esperanza. Podemos pensar entonces que todavía es posible la salvación. Mas ahora la experiencia de la caída nos advierte que sólo podemos salvar nuestra personalidad si cambiamos nuestra actitud de autosuficiencia por una actitud de sencillez y sustituimos nuestra voluntad de romper los vínculos con nuestras raíces por un deseo tenaz de rehacerlos, de volver a la casa donde hay pan en abundancia incluso para los jornaleros. Esta imagen del hogar bien abastecido expresa todo aquello que simboliza una vida personal digna. El recuerdo de ese reino de paz, concordia y bienestar se convierte en un impulso hacia la regeneración. Los hombres, cuando buscamos algo que consideramos valioso, lo hacemos en virtud de ese algo que nos atrae. De ahí la importancia de la melancolía o nostalgia. «Voy a volver a casa de mi padre», exclamó el hijo desventurado, «y le voy a decir, padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Volver a casa no significaba tanto para este hijo el tener nuevamente una morada, cuanto renovar la unión con el padre, al que veía como un modelo de amor incondicional, pues aun sabiéndose indigno de ser su hijo, esperaba ser admitido en su comunidad familiar. Con esta esperanza rehace el camino de vuelta a casa, mientras rumia en su interior lo que dirá a su padre no bien lo vea. Razona con su lógica terrena y dice, me echaré a sus pies, le pediré que me castigue, pero que me acepte entre sus siervos. A medida que se acercaba a casa, temblaba interiormente ante la perspectiva de reencontrarse con el rostro de su padre. Este le había visto salir con el aire altanero de un joven que se ve dueño de una fortuna, y ahora le verá acercarse a tumbos, envuelto en andrajos y hambriento. ¿Cómo me recibirá mi padre?, habrá pensado con zozobra. Lo lógico humanamente era que el buen anciano, al enterarse de la llegada del hijo desnaturalizado, le enviara recado de que no pisara la casa, para evitar que se rieran de él los criados y le ladraran los perros. Lo lógico, según nuestro modo de pensar, hubiera sido que el padre rehusara verlo, para no remover la vieja herida al contemplar un despojo. ¿Cuál no habrá sido la sorpresa del hijo cuando antes de llegar a la casa paterna ve acercarse hacia él, con los brazos abiertos, la figura venerable de su padre, más anciano, más encorvado que antes, pero inmensamente gozoso? Habrá sentido que entraba en otro ámbito de vida, ámbito en el que rige un tipo distinto de lógica, es decir, de estilo de pensar, de sentir, de comportarse. Era el reino del amor puro, incondicional, absoluto. El buen padre tenía motivos sobrados para estar dolido y mostrarse reservado con el hijo. Pero al verlo de lejos, dice el Evangelio, se enterneció, salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Se ve que amaba al hijo sencillamente por serlo, no por su manera de comportarse. Seguro que este padre nunca le había dicho a su hijo, «Te querré mucho si te portas bien, si eres aplicado en el trabajo y honrado en tu conducta». Él le amó siempre sin condición ninguna. Por eso ahora, cuando el hijo empieza a pedirle perdón, no se detiene a contestarle. Manda a sus criados que transformen su figura, y le devuelvan el aspecto de hijo de la familia. Este hijo mío se había muerto, dijo, y ha vuelto a vivir. Se le había perdido y se le ha encontrado. Cuando se une el arrepentimiento por una parte y la misericordia por otra, acontece la transfiguración, la vuelta a la vida por la gracia del encuentro. El encuentro, cuando es auténtico, opera una nueva creación, crea auténtica vida espiritual. El hijo pródigo perdió la vida cuando se alejó del hogar, que significa una trama de relaciones personales. Vuelve al hogar cuando restaura el encuentro, y al restaurarlo surge la fiesta. Federico Nietzsche ha dicho: «Ay de aquel que no tiene hogar». Con la misma razón podemos afirmar: «Feliz aquel que tras haberlo perdido sabe recobrarlo». Es notable que el padre no sienta hacia el hijo el menor resentimiento por el gran dolor que le causó y la humillación a que lo sometió. Solo manifiesta alegría por haberlo recobrado. Está aquí en juego una forma admirable de amor puro, absolutamente generoso. Amor que rompe los esquemas de nuestra conducta habitual. Cuando un padre y una madre reencuentran a un hijo desaparecido en una guerra y tal vez dado por muerto, se produce en ellos una explosión de júbilo sin límites. No hay la menor sombra que empañe ese momento luminoso. Es un joven inocente que fue sometido a gravísimos riesgos y está ahora ahí, entre los seres queridos, dispuesto a iniciar una nueva vida. Eso produce un gozo sin merma alguna. Pero la recuperación de un hijo que se entregó altaneramente a los mayores peligros, dejando de lado a su padre y a su hermano, suscita cierta satisfacción, pero esta es amenguada por el recuerdo de su conducta reprobable. Es difícil olvidar la irritación y la pena que produjo a los familiares con su marcha desabrida. Además, no cabe predecir qué futuro podrá labrarse ahora este joven con tales antecedentes. Estas y otras consideraciones semejantes pudo hacerlas el padre al llegar el hijo. Pero él fue a lo esencial. Este hijo mío había muerto y ha vuelto a vivir. Se le había perdido y se le ha encontrado. Esta es la actitud esencial del amor puro. Tercero, nuestro ideal falso es portarnos con lógica humana, pero sin amor. En este momento de la narración irrumpe la lógica humana, la nuestra, y nos separa por un momento del reino admirable del Padre. Ese modo de pensar aparentemente sensato, juicioso y lógico lo encarna aquí el hermano mayor. Al volver a casa y notar el ambiente jubiloso propio de una fiesta, pregunta a qué se debe esa transformación del clima hogareño y se entera de que todo es debido a la vuelta del hermano dilapidador de los bienes. Él se indigna y se niega a entrar. No admite que se celebre fiesta por el retorno de alguien que no solo causó los mayores disgustos, sino que va a plantear nuevos problemas en el futuro. Después de despilfarrar su hacienda, necesitará compartir los bienes de la casa, que en rigor no le corresponden a él, sino al hermano mayor. Es absurdo e injusto festejar la vuelta de alguien que causó a la familia un grave daño. Parece un contrasentido premiar una conducta tan reprobable. Esta reacción del hermano mayor es sin duda lógica, pero carece de amor. Piensa más en la conducta del hermano que en el hermano mismo. Se fija en los problemas que provoca su vuelta, no en el valor de la relación humana que se puede volver a establecer con él. Incluso rehúye llamarle hermano. Lo rehúye en el diálogo que sostiene seguidamente con su padre. Alude a él, al hermano, con la expresión distanciante: «Este hijo tuyo». El padre, en cambio, dice: «Este hermano tuyo». El padre, movido por su actitud benevolente, no se fija en el fallo humano que implica esta actitud fraterna. Ve que un hijo suyo se siente alejado de la casa paterna y sale en su busca, y le invita a que entre de nuevo en ella y participe en la fiesta. La fiesta sabemos que implica un encuentro y transforma la casa en hogar. El hermano mayor se niega a participar en el festejo y justifica su negativa con una razón que delata su actitud interesada. «Mira», le dice a su padre, «a mí en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, jamás me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido sus bienes con malas mujeres, matas para él el ternero cebado». Al hacer este reproche, el hijo mayor piensa en la recompensa material que merece su obediencia al padre. Este, en cambio, siempre estimó las relaciones personales por encima de todo otro bien. Le preocupa más el ser que el tener. En este plano elevado se mueve su respuesta: «Hijo mío, si tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo». Para el estilo de pensar y sentir del padre, estar en la casa paterna constituye la dicha por excelencia, el paraíso. Vivir con el padre una relación de auténtico amor filial y de verdadera unidad significa la meta de la vida. La unidad es la meta, no sólo un medio para un fin. Tiene razón el padre al indicar al hijo mayor que hay que hacer fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo se había muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y se le ha encontrado. Esta reacción es lógica cuando se toma como ideal en la vida la solidaridad con los demás, la atención a su bien personal. El hijo mayor, sin embargo, no compartía esta actitud de benevolencia, porque su meta en la vida era poseer para disfrutar, y su obediencia al orden familiar parecía responder a motivos egoístas. De ahí la dureza de su reacción ante la vuelta de su libertino hermano. En esta parábola, la primera de las dos opciones básicas que podemos tomar los hombres en la vida, la opción por el ideal egoísta del dominio y el disfrute, es encarnada por los dos hermanos, pese a su enfrentamiento. Y la segunda, la opción por el ideal generoso de la unidad y solidaridad, queda plasmada gloriosamente en la figura del padre. El padre ama incondicionalmente, por eso disfruta cuando alguien se hace acreedor al perdón. La debilidad del apóstol Pedro en la noche de la pasión debió de ser tan decepcionante para Jesús que cuesta pensar que pudiera tener perdón de Dios, como dice la expresión popular. Pero ese pensamiento responde a nuestra idea de Dios, no a la que Jesús nos reveló a través de su vida. ¿Cómo reaccionó él al ver a Pedro por primera vez después de la resurrección? Si pensamos al modo humano, lo normal hubiera sido que le reprochara, con delicadeza pero sin ambages, la grave incoherencia que había habido entre sus promesas de fidelidad hasta la muerte y la triple traición. Pero Jesús se atiene a lo esencial y le pregunta si le ama más que los otros. Pedro contesta afirmativamente, aunque con cierta cautela, remitiéndose al conocimiento que Jesús tenía de él: «Señor, sí, tú sabes que te quiero». Jesús agrega: «Apacienta mis corderos». Y repite la misma pregunta dos veces más. A Pedro le dolió que le preguntara tres veces si le quería, y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús entonces le encomendó el cuidado de las ovejas y le pronosticó la muerte en martirio con la que sellaría definitivamente su amor. A nuestra manera de pensar, le extraña sin duda que Jesús se entregue la dirección de su iglesia a un hombre que le promete fidelidad y ante el primer riesgo grave jura tres veces que no le conoce. Una vez más, vemos en acción el amor incondicional, que no sabe de reproches ni menos de revanchas, sino que ama a las personas en cuanto tales y atiende exclusivamente a su salvación y al papel que pueden jugar en orden al bien de los demás. Este descubrimiento nos aporta torrentes de luz para configurar una moral cristiana. Moral cristiana cuya tarea primera y decisiva consiste en remodelar nuestros conceptos, ajustándolos lo más posible a la mentalidad de Dios. Al hacerlo, recuperamos el lenguaje, lo tornamos auténtico y veraz. Uno tiene madurez ética cuando se expresa de modo justo, porque piensa desde el nivel de lo perfecto, lo universalmente válido, bello y bueno. Si pensamos de forma concreta y realista, advertimos que este plano se identifica con el ser de Dios. Decir que Dios es nuestro ideal equivale a afirmar que pensamos desde Dios, con su mismo estilo de pensar, sentir y querer, y tomamos como propia la meta que Dios se propuso lograr al crear el mundo y ocuparse del destino humano. Esa meta es la fundación de modos eminentes de unidad. Cuarto, el ideal del cristiano es vivir trinitariamente. Imaginémonos la reacción que habrá tenido el hermano menor al vivir de cerca la actitud espiritual de su padre. Es muy posible que se le hayan alterado los esquemas mentales y sus criterios de vida. Lo que en sus días tranquilos de hijo de familia había considerado como una reacción familiar buena, le habrá parecido ahora insuficiente, porque el padre le enseñó una forma más alta de vivir el amor. Él podía haberse quedado en casa y haber sido un buen hijo, y haber amado a su hermano y a su padre, pero ese amor podía haber estado muy lejos del amor auténtico, el que nos lleva a desear el bien de las personas por ellas mismas. Es un salto cualitativo que nos adentra en un reino nuevo, hasta entonces desconocido. Instarnos a descubrir personalmente ese reino es el propósito de esta parábola, más allá de la peripecia vital de los dos hermanos. Estos encarnan dos aspectos de nuestro modo deficiente de ser. A redimirnos de esta deficiencia se dirige la conducta del Padre, cuya excelencia espiritual nos inunda de luz y nos revela un horizonte de vida nuevo, tan exigente como prometedor, el horizonte de la vida trinitaria. La forma trinitaria de vivir consiste en darnos vida unos a otros por amor. En eso radica nuestro auténtico modo de ser y, por tanto, nuestra verdad. Yo veo todo lo que tú eres cuando tengo en cuenta que Jesús se identifica contigo. Y el hecho de que tengas un defecto o hayas seguido un camino errado no te priva de ese privilegio. No debo considerarte como un ser tan envilecido que no puedas rehacer tu vida y recobrar tu plena dignidad. En esta línea advierte Chiara Lubich que la caridad se mantiene con la verdad, y la verdad es misericordia pura, de la cual hemos de estar revestidos de pies a cabeza para podernos llamar cristianos. Y pensando en el padre del hijo pródigo, agrega: mi hermano vuelve, he de verlo como nuevo, como si nada hubiera ocurrido, y volver a empezar la vida juntos en la unidad de Cristo, como si fuese la primera vez, porque realmente de lo anterior no queda ya nada. Esta confianza lo preservará de otras caídas, y también yo, si he usado con él de esta medida, podré tener la esperanza de que un día Dios me juzgue a mí del mismo modo.
Esperado para oír tu voz, hijo, te tengo siempre en mente, está grabado en mi palma tu nombre, no te puedo olvidar. Y por mucho que vas buscando, y aún negando que soy tu padre, tú siempre eres hijo para mí. Hijo, te he visto sin sentido, viviendo un vacío total.
Crucifix.
el ideal del amor resplandece en la pasión de Jesús. San Ignacio indica en el libro de los ejercicios que la finalidad de estos consiste en entusiasmarse con la figura de Jesús, que ha de convertirse para nosotros en el ideal de nuestra existencia. Para ello recomienda dedicar mucho tiempo a meditar su vida, con ánimo de descubrir su grandeza, agradecer cuanto hizo por nosotros e identificarnos con su espíritu. Al no ser posible aquí rememorar todo el Evangelio, vamos a destacar algunos pasajes especialmente significativos. Primero, la figura de Jesús abandonado nos revela al Dios amor. Es particularmente emotivo el momento en el cual Jesús exclama antes de morir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Mateo 27, Marcos 15. Este abandono de Jesús es para nosotros un gran misterio y una fuente de gracia inagotable. Jesús no solo está sometido a un terrible dolor, se siente identificado con todos los tipos de abandono y cargado con los desvalimientos de los hombres. Nunca como en este instante había llevado tan lejos su deseo de velar su divinidad. Toda la vida anduvo, por así decir, con los ojos bajos, como ocultando su grandeza divina. En su pasión y muerte llevó al extremo esta voluntad de anonadamiento. Lo que es en verdad una persona se revela a lo largo de toda su vida, pero de modo especial en los momentos dolorosos de la misma. Lo que somos como personas lo manifestamos también en los tiempos festivos, tiempos gozosos en los que la vida nos sonríe. Pero cuando vienen las penalidades físicas o morales, nuestro ser se tensa, cobra una densidad especial para hacer frente al riesgo. Y cada expresión nuestra en esa circunstancia revela con una claridad especial nuestro verdadero talante, la calidad de nuestra vida personal. Ello nos lleva a pensar que Jesús se nos mostró en la pasión de modo más transparente todavía que en el resto de su vida. En Belén, Jesús nos ofrece un aspecto humilde, sacrificado, desvalido. Sus padres no tienen dónde refugiarse. San Lucas nos dice, no encontraron sitio en la posada. Pero el nacimiento del niño Dios aparece rodeado de signos extraordinarios que le otorgan un carácter sugestivo de promesa para el futuro. Esta aureola misteriosa recubre en cierto modo el desamparo del presente. En Nazaret vemos a Jesús sometido a la voluntad de sus padres y a los cauces de una forma de vida austera y sencilla. Este doble sometimiento resulta sorprendente si se tiene en cuenta la sabiduría y el espíritu de sana independencia espiritual que mostró Jesús cuando se quedó en el templo a los 12 años. Esta etapa de su vida es abnegada, pero sirve de preparación para la fase apostólica, y la vemos como semilla fecunda que va a dar el 100 por 1. Esos largos años en el retiro de la casa paterna son, más que un compás de espera, un tiempo de germinación y desarrollo espiritual. La juventud de Jesús transcurre en el anonimato, pero bulle de grandes posibilidades y permite esperar un porvenir brillante. El niño crecía y se fortalecía, nos dice San Lucas, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Durante los años de actividad apostólica, el Señor no tuvo donde reclinar la cabeza. Se rodeó de personas humildes, que no lograron darle la satisfacción de entender plenamente su mensaje. Sus ideales eran muy distintos, y le resultaba difícil establecer con ellos una relación de auténtica convivencia espiritual. Pero Jesús estaba consagrado a hacer el bien a manos llenas, y a predicar la buena nueva del amor y el reino, y esto le reportaba sin duda una alegría indecible. Apenas veía el fruto de su siembra, pero el tiempo de espera para la cosecha está lleno de esperanza y resulta siempre prometedor. De ahí que los mayores sacrificios suscitaran en su espíritu sentimientos de honda satisfacción. De cuando en cuando, el abismo de humildad en el que se situaba voluntaria y lúcidamente se veía flanqueado por esas cumbres de grandeza sobrehumana que eran los milagros, el poder de su palabra profundísima, el atractivo de su personalidad misteriosa. Más de una vez, los apóstoles sintieron escalofrío espiritual, a pesar de su rudeza, al oír las palabras de Jesús y contemplar los prodigios que realizaba. En ciertos momentos, recordemos la transfiguración en el monte Tabor, el Maestro permitió a sus discípulos íntimos dirigir una mirada a su verdadero ser, rebosante de gloria. Pero entonces les instaba a no decir a nadie lo que habían visto y oído. En todo el Evangelio resalta el interés de Jesús en mantener velada hasta cierto punto su condición divina. Pero llegó el momento de la pasión, y este ocultamiento se hizo absoluto. Ningún aspecto glorioso o prometedor suaviza tal anonadamiento. Es el tiempo de la humillación total, del silencio absoluto frente al aparente fracaso, del dolor sin paliativos y sin más horizonte que una muerte infamante, que parecía ser el final de todo. Los discípulos siguen a Jesús de lejos, porque están desconcertados, pero a su modo le quieren. No logran ni siquiera adivinar que en esos momentos de máximo ocultamiento del poder divino del Maestro, se revela su mensaje en toda su pureza. Si anduvo toda la vida con los ojos bajos, velando su divinidad, reteniendo, por así decir, su inmensa energía interior, cuando en el pretorio bajó la vista ante el pueblo vociferante y guardó silencio ante los insultos, toda la misteriosa gravedad de su mensaje quedó grabada en su rostro de la forma más resplandeciente. Pero esta luz resultaba cegadora para quienes vinculaban al Mesías con su propia ambición de poder y dominio. Ya sabemos que el vértigo enceguece para los grandes valores. El vértigo de la ambición enceguece para comprender el gran valor del silencio de Jesús en la pasión. Por eso Jesús debió de sentirse espiritualmente muy solo, únicamente comprendido y acogido por algún discípulo y por el grupo de personas apiñadas en torno a María. Segundo, la elocuencia del silencio de Dios. Ese rostro de Jesús en silencio no se olvidará jamás a quienes lo hayan contemplado con sinceridad y apertura de espíritu. El Jesús de la faz velada impresionó vivamente a todas las almas creyentes y les dio fuerzas para transfigurar el dolor. El rostro del Ecce Homo se convirtió en el lugar de revelación por excelencia de quién es Jesús, rey de un reino que no se instaura con violencia y odio, sino con la generosa entrega del grano de trigo que se inmola. Así lo han entendido no pocos cristianos, que se entusiasmaron con la faz demudada de Jesús por verla como una imagen que nos remite al misterio del Dios encarnado. «Oh faz admirable de Jesús», escribe Santa Teresa del Niño Jesús, «nosotras creemos escuchar vuestras palabras. Abridme porque mi cara está cubierta de rocío y mis cabellos están húmedos del relente de la noche. Nuestras almas entienden vuestro mensaje de amor. Nosotras queremos enjugar vuestra dulce cara y consolaros del olvido de los malvados». Es admirable la intuición que poseía esta joven carmelita para comprender que el misterio no está escondido. Se nos revela claramente en la faz de Jesús, sobre todo del Jesús abandonado en la pasión. Sus ojos cerrados no ven, pero dejan ver. Revelan a su través todo el misterio del Dios que se define como amor. Por eso Santa Teresita asumió como nombre de religión el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Esta imagen dolorosa del Salvador fue diseñada proféticamente por Isaías. No tiene figura ni belleza. Lo miramos y no tenía aspecto agradable. Su rostro estaba como escondido y lo tuvimos en nada. Isaías 53. Para ver la gloria del resucitado en esta faz que parece una pura nada, se requiere la luz de Pentecostés, que es la luz del amor, y va unida con el fuego y el viento que todo lo mueve y dinamiza. En la pasión de Jesús sopla ya el viento de Pentecostés. En el lavatorio de los pies, en el silencio ante la injusticia de los jueces, en la flagelación y el camino del Calvario, en el perdón de la cruz, está ya operante el gran amor que en el día de la claridad que es Pentecostés, abrirá los ojos de los apóstoles para comprender el misterio de ese dolor y descorrer el velo de la faz de Jesús. Tercero, compartir el dolor con Jesús transfigura la vida. Desde entonces, para los cristianos de todos los tiempos no habrá más gloria que el sufrir con Cristo y por Cristo, a fin de participar en alguna medida del misterio de la redención. Sabemos que Jesús no vino a redimirnos del dolor, sino del sinsentido del dolor. No quiso salvarnos del trauma de la muerte, sino del temor a que por culpa del dolor y de la muerte la vida carezca de sentido y sea imposible la alegría. Morir significa para el cristiano positivamente participar en la muerte de Cristo y preparar la resurrección definitiva a la vida eterna, una vida no sólo interminable, sino de altísima calidad. En la falda del Monte Capitolio, en Roma, se conserva un lóbrego calabozo, la famosa cárcel mamertina, reservada por los romanos para los prisioneros distinguidos. Allí estuvieron encarcelados San Pedro y San Pablo. Los carceleros se extrañaban al ver su serenidad y buen temple. Cantaban cánticos religiosos, escribían cartas sobre altas cuestiones del espíritu, mostraban paciencia y cordialidad. «Algo pasa con vosotros», les dijeron un día. «Debéis de tener una fuente interna de alegría, porque de fuera no puede veniros. Sois distintos de los otros presos. No estalláis en cólera, no os rebeláis, no mostráis rencor. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Qué vida extraña inspira vuestra conducta?» Los apóstoles vieron la ocasión propicia para evangelizarlos y les explicaron que esa fuente inagotable de alegría es el encuentro con el Señor. Encontrarse con lo valioso es fuente de gozo. Encontrarse con el Ser Supremo es fuente del máximo gozo. Los carceleros mostraron entonces su deseo de poseer esa fuente inagotable de alegría. Se hicieron bautizar, y cuando el pretor romano, enterado de su conversión, les obligó a rendir culto al emperador, ellos se negaron. Fueron martirizados, y hoy celebramos su fiesta litúrgica en los últimos días de julio con los nombres de San Marcos y San Marceliano. El ejemplo vivo de los apóstoles les descubrió que los encarcelados eran ellos. Quienes estaban libres interiormente eran San Pedro y San Pablo, porque sabían transfigurar las penalidades. Los apóstoles eran, al principio, miedosos y egoístas. En Pentecostés adquirieron fortaleza suficiente para alegrarse cuando encontraban un motivo de sufrimiento a causa del nombre de Jesús. Los apóstoles salieron del consejo, dicen los hechos, contentos de haber merecido aquel ultraje por causa de Jesús. Este sentimiento de alegría es fruto del cambio que se operó en la concepción del dolor tras la muerte y resurrección de Jesús y se reveló claramente en Pentecostés. A partir de entonces, el dolor es visto por los cristianos como una gran prueba que se nos impone y una espléndida oportunidad que se nos concede. El ejemplo de los apóstoles y la estampa sobrecogedora del diácono Esteban, que al ser lapidado rogaba por sus verdugos, preparó a los cristianos para las pruebas más duras. Ancianos y jóvenes, varones y mujeres, supieron sobrellevar el martirio no sólo con resignación, sino con la actitud gozosa de quien sabe que está colaborando en la redención llevada a cabo por Jesús. La actitud de entrega generosa permite sentir de modo especialmente intenso la presencia de Dios y asumir con soberanía de espíritu las situaciones más oprimentes. Desde los primeros tiempos, los cristianos comprendieron el sentido profundamente misterioso del dolor. Misterioso indica aquí nutricia, porque el misterio nos nutre espiritualmente, nos da ánimo y llena nuestra vida de sentido, incluso en los momentos más sombríos. A causa de su fe, un sacerdote anciano pasó unas fiestas de Navidad en condiciones infrahumanas, tanto en el aspecto moral como en el físico. Al final de una carta en que narraba esta dura experiencia, agregó la siguiente nota: «Fue la Navidad más feliz de mi vida». El extremo desamparo de su situación le llevó a identificarse con la figura de Jesús abandonado. El padre José Kentenich, antiguo prisionero del campo de exterminio de Dachau, en las afueras de Múnich, hizo esta confesión sorprendente. Dachau llegó a ser para el grupo de cristianos que estábamos confinados en él, no un infierno, sino un verdadero cielo. ¿Cuántas veces circuló esta palabra entre nosotros? ¿En qué consiste el cielo? en una verdadera comunión con el Dios Trino y de los bienaventurados entre sí. Si tenemos una somera idea del horror que implicaba un campo de concentración, nos cuesta creer estas palabras del padre Kentenich. Pero debemos recordar que el cielo, básicamente, es el lugar de encuentro con Dios, y este encuentro lo transfigura todo, incluso la maldad refinada. Las situaciones más adversas se hacen transparentes a la presencia de Dios. Uno ve al Señor presente en las circunstancias más ajenas al Espíritu Divino. Estas circunstancias se convierten insospechadamente en vehículos vivientes del Señor que nos llama y nos anima. La conciencia de sufrir por Cristo y con Cristo dio fortaleza y elevación de espíritu a multitud de creyentes a lo largo de la historia. Sin la menor duda, en los instantes de dolor vividos en nombre de Jesús y con voluntad de dar testimonio de que Él vive, el hombre experimenta una gran elevación, pues entonces participa con la máxima intensidad de la vida del resucitado y de la gloria pascual. Para sufrir no necesito un ánimo intrépido, necesito solo amor, escribió en la cárcel el sacerdote holandés padre Tito Brandsma. Todo sufrir, agrega, me parece bueno, pues por él soy semejante a ti, Señor. Una alta distinción gloriosa me parece a mí el sufrir, pues me une a ti, oh Dios. Vivido con auténtico espíritu testimonial, el dolor genera en el alma del hombre energías nuevas y sorprendentes. Por eso tiene un poder purificador sin igual. Sabemos que hay personas que se santifican en una enfermedad. Dolencias largas y penosas han sido para muchos creyentes una bendición, porque han sabido transfigurar el dolor y la postración por ver en ellos un trasunto de la faz velada de Jesús, que asume todo nuestro desconsuelo. El que experimenta este cambio llega a cobrar verdadero afecto al dolor y una especie de veneración hacia el mismo. Un grupo de cristianos visitó una parroquia rusa. Un niño de 10 años se dirigió a uno de ellos y le preguntó directamente: ¿qué has sufrido tú por Jesús? Este pequeño había vivido largo tiempo en un campamento, mientras sus padres estaban lejos, recluidos en una prisión a causa de su fe. El niño tenía conciencia clara de que todos debemos hacer algo costoso para el Señor. Cuarto, la entrega sacrificada a Dios es fuente de alegría. En la vida de quienes viven su fe cristiana con autenticidad, queda patente que Cristo, tras la muerte, resucitó. Y ahora vive, y ese Jesús vivo constituye una fuente de energía para transmutar el sentido del dolor. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os expulsen y os insulten y propalen mala fama de vosotros por causa de este hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo. Mirad que Dios os va a dar una gran recompensa. San Lucas capítulo 6, versículos 22-23. Estas palabras de vida del Evangelio engendran vida espiritual en nosotros e inspiran actitudes de soberanía ante la violencia. Esa sobrehumana serenidad procede de la conciencia de que el martirio, es decir, el testimonio cruento de que Jesús resucitó y vive entre nosotros, es prenda de vida eterna. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, dice Jesús, yo me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. San Mateo capítulo 10, versículos 32-33. Esta es una de las frases del Evangelio que más de un cristiano encarcelado por su fe escribió en una tarjeta minúscula para releerla clandestinamente durante el cautiverio. San Ignacio de Antioquía, de camino hacia Roma, donde iba a ser arrojado a las fieras del Coliseo, rogaba a sus hermanos en la fe que no hicieran nada para evitar su martirio, y decía con humor: «Soy trigo de Cristo que va a ser molido por los dientes de las fieras». El trigo es un alimento que otorga energía física a quien lo toma. El que da la vida en testimonio de Cristo es semilla de nueva vida espiritual. Así lo han entendido los cristianos evangélicos en el segundo congreso del Consejo de su Iglesia en la Rusia soviética al escribir: nosotros creemos que el Señor recoge nuestras lágrimas y las verterá sobre los ávidos y sedientos corazones del pueblo ruso. Esta convicción se halla en la línea del espíritu del apóstol Pablo, que hizo a su discípulo Timoteo esta confesión: lo soporto todo por amor a los elegidos, a fin de que también ellos alcancen la salvación que tenemos en Cristo Jesús con la gloria eterna. Segunda carta a Timoteo 2:10. El dolor vivido en unión con Cristo no solo eleva el ánimo de quien lo padece, sino que funda iglesia, acrecienta la unión de los creyentes, robustece su esperanza en la gloria que Jesús les prometió. No hay nada que una tanto a los hombres como compartir el dolor con buen espíritu. Por eso saltáis de gozo, escribe San Pedro, si hace falta ahora sufrir por algún tiempo diversas pruebas. De esa manera, los quilates de vuestra fe resultan más preciosos que el oro perecedero. Primera carta de San Pedro 1:6. El grado de alegría que alcanzan los cristianos se halla en proporción directa con los sufrimientos padecidos a causa de la fe. Estad alegres, nos dice San Pedro de nuevo, en proporción a los sufrimientos que compartís con el Mesías. Así también, cuando se revele su gloria, desbordaréis de alegría. Si os escarnecen por ser cristianos, dichosos vosotros. Eso indica que el Espíritu de la gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros. Primera de San Pedro 4:13-14. Esta doctrina apostólica la asumió ejemplarmente una joven lituana, Nicole Sadunaite. Por colaborar en la redacción y difusión de una humilde revista católica, fue condenada el 17 de junio de 1975 a 6 años de trabajos forzados en Siberia. Al oír la sentencia, dijo a los jueces con una increíble serenidad: este es el día más feliz de mi vida. Soy juzgada a causa de la crónica de la Iglesia Católica en Lituania, boletín que lucha contra la tiranía física y espiritual de los hombres. Es decir, soy procesada a causa de la verdad y del amor a los hombres. ¿Puede haber algo más importante en la vida que el amor a los hombres, su libertad y su honor? Me ha tocado una suerte envidiable, un destino glorioso, no solo luchar por los derechos del hombre y por la justicia, sino ser condenada a causa de eso. Mi condena será mi triunfo. Con alegría marcharé hacia la esclavitud por la libertad de los demás. Estoy dispuesta a morir para que los otros vivan. ¿Cómo no gozar cuando el Dios Todopoderoso aseguró que la luz vencerá a las tinieblas y la verdad vencerá al error y la mentira? Quiero recordaros en este momento las palabras del poeta Lermontov, que dice: a pesar de todo, existe el justo juicio de Dios. Quiera el Señor que el veredicto de ese juicio sea favorable para todos vosotros. Ayer os habéis sorprendido por mi serenidad en un momento difícil de mi vida. Eso demuestra que mi corazón arde de amor a los hombres, porque únicamente amando se hace todo más fácil. Debemos condenar el mal con todas nuestras fuerzas, pero tenemos que amar al hombre, aunque esté en el error. Y esto solo se aprende en la escuela de Jesucristo, que es para todos la única verdad, el único bien y la única vida. Al tribunal pido solamente que libere de las cárceles, de los campos de concentración y de los hospitales psiquiátricos a todos los que combaten por los derechos del hombre y por la justicia. De esa manera demostraréis vuestra buena voluntad y contribuiréis a que en la vida haya más armonía y más amor. Hasta aquí las palabras de Nicole Sadunaite. ¿Cómo es posible, amigos, esta libertad interior en una joven de 18 años? Sin duda porque estaba saturada espiritualmente del ideal del amor y la unidad. Por conseguir ese ideal, no dudó en arrostrar cualquier peligro y sufrir las mayores penalidades. Este poder transformador del dolor que tiene el ideal de la unidad lo experimentó en sí mismo el gran escritor Oscar Wilde, que tras una vida agitada, ahondó en el enigma abismal del dolor durante los 2 años de prisión que hubo de sufrir a causa de la delación de un amigo. La luz que adquirió entonces inspiró su libro de título bien expresivo, De Profundis, Desde lo Hondo. Dice Wilde, donde hay dolor, hay un suelo sagrado. Durante los últimos meses he podido comprender algunas de las lecciones ocultas en el corazón del dolor. En realidad, el sufrimiento es una revelación. Uno entiende lo que antes nunca entendió y contempla la historia desde una posición distinta. Quinto, el sentido del silencio de Dios. Ahora podemos adivinar, en alguna forma, el sentido profundo del silencio de Dios. No pocas personas se ven tentadas a alejarse de la religión porque no entienden que Dios guarde silencio ante el dolor de los inocentes, la muerte de los niños, el desamparo de tantos desvalidos. Pero el Evangelio nos presenta al Dios encarnado que tolera en silencio formas extremas de dolor físico y moral. No habrá una coherencia misteriosa y aleccionadora entre un silencio y otro. ¿No será que Dios no interviene de manera extraordinaria en la marcha del mundo y de nuestra vida para que no tengamos que aceptar forzosamente su existencia, sino que seamos libres para acogerle o para rechazarle? El gran Pascal advierte que Dios se ha revelado con suficiente claridad para que podamos conocerle y con suficiente oscuridad para que sea libre por nuestra parte el aceptarle. Es sin duda un gran misterio la existencia del mal y del dolor en la vida humana. Pero tras la muerte y la resurrección de Jesús, el dolor ha perdido su carácter sombrío y desesperanzado. Cuando lo asumimos en su plenitud de sentido, nos lleva a la gloria del domingo de resurrección, que preludia la fiesta sin sombras del paraíso. El dolor quedó asumido por Jesús y, por tanto, redimido. Un cristiano bien identificado con el Evangelio puede con toda serenidad abrazarse al dolor e incluso a la muerte como el mejor de los amigos. En ellos ve, al trasluz, la figura del Señor muerto y resucitado. Así lo ha visto Kiara Lubick en su libro Meditaciones. Tengo un solo esposo en la tierra, Jesús crucificado y abandonado. No tengo otro Dios fuera de él. En él está todo el paraíso con la Trinidad y toda la tierra con la humanidad. Por eso lo suyo es mío y nada más. Y suyo es el dolor universal y por tanto mía. Iré por el mundo buscándolo en cada instante de mi vida. Lo que me hace daño es mío. Mío el dolor que me acaricia en el presente. Mío el dolor de las almas que están a mi lado. Mío todo lo que no es paz, gozoso, bello, amable, sereno. Y así por los años que me quedan.